Hoy la voz de la pizarra va a terminar hablando del curso Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado. Su directora, Carmen Jiménez, nos acerca hoy el marco legal que permite la atención del alumno con altas capacidades. Para ello viene acompañada de una especialista que ella misma nos presenta. Buenas noches.
Buenas noches a toda la audiencia y sobre todo a nuestros alumnos del curso Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado. Esta noche tenemos con nosotros a una persona que ocupa altos cargos en la administración educativa y que es un experto en el campo de la evaluación y de la educación de los más capaces como consecuencia de su currículum profesional y académico. Es doña María Antonia Casanova, inspectora de educación, autora de varias obras sobre evaluación educativa y que ha sido subdirectora general de Educación Especial en el Ministerio de Educación y Cultura y actualmente es la ilustrísima señora directora general de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid. Nadie mejor que ella para hablar del tema que hoy nos ocupa, marco legal para la atención al alumno bien dotado. Buenas noches, doña María Antonia.
Hola, buenas noches.
Usted ha sido directora general de Educación Especial en el Ministerio de Educación y Cultura y es actualmente, como he dicho, directora general de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid. ¿Cree que el marco legal existente en la escuela española es adecuado para atender a la diversidad tal y como se está desarrollando en nuestro país?
Yo creo que el marco legal es adecuado por una razón fundamental, y es que es muy abierto, muy flexible y da una gran autonomía a los centros. Con lo cual, realmente es el centro el que, después de realizar una valoración y de tener un conocimiento amplio del alumnado que tiene que educar, puede adaptar el diseño curricular básico que hay para todo el Estado a las características de sus alumnos y de su entorno. Yo soy más partidaria de que las regulaciones legales sean las básicas, iba a decir las imprescindibles, las necesarias, pero no excesivas, porque cuanto más se regula, más se cierran posibilidades luego de aplicación y de flexibilidad. Ahora mismo, el marco legal a partir de la LOGSE parte de unas normas básicas, de unas enseñanzas mínimas para todo el Estado, y después de eso es el centro quien tiene que realizar su propio proyecto curricular, después del proyecto educativo. Con lo cual, si tiene alumnos con necesidades educativas especiales que pueden derivar de una discapacidad, que pueden derivar de unos entornos sociales desfavorecidos, de que el alumno venga de otra cultura y no conozca nuestro idioma, de altas capacidades, el centro puede perfectamente adecuar ese currículum en objetivos, en contenidos, en metodología, en evaluación a las necesidades de sus alumnos. Con lo cual, yo creo que da suficiente margen como para poder educar a todo tipo de niños y niñas que tenemos, especialmente yo me referiría a la educación obligatoria.
El marco, quizá, como dice, tengamos cabida ahí para cualquier tipo de diferencia con significado para la educación. Sin embargo, centros y profesores tienen que ver apoyado e impulsado su trabajo para ponerlo en marcha. No se improvisa ni se asumen nuevas responsabilidades si no hay detrás un respaldo, una formación, un reciclaje. Entonces, en el campo del diagnóstico de la alta capacidad o de los alumnos más capaces, que es el tema que estamos tratando en estos minutos de antena, ¿ha tomado o va a tomar la administración previsiones adecuadas para potenciar el diagnóstico, ahora el diagnóstico, de los alumnos más capaces?
Realmente, este tema hay que decir que es bastante nuevo legalmente, porque aunque la LOGSE es del año 90, como usted bien sabe, hasta el año 96, hasta que no sale el decreto de educación especial, no aparecen los alumnos con altas capacidades en nuestra regulación legal. Con lo cual, bueno, pues supongo que es un poco extraño, es un poco difícil de entender, pero hasta el año 96 no aparecen normas para que realmente tengamos en cuenta que esos alumnos están ahí, que siempre han estado y que hay que atenderlos adecuadamente. Es un tema muy reciente, como digo, con lo cual, bueno, hasta que el sistema va adecuando las estrategias y los engranajes, cuesta un poco. No obstante, y concretamente en Madrid, pues también desde el año 96, inmediatamente se firmó un convenio con dos fundaciones, con Zein y Rich, y también con el Ministerio en su momento, y ya se empezó a hacer un diagnóstico de alumnos madrileños, bien es verdad que no a toda la población, sino a una muestra significativa, y todavía se continúa trabajando con esos alumnos después de diagnosticados. Es un tema muy importante que hay que generalizar a todo nuestro sistema, porque los alumnos están ahí y hay que atenderlos. la norma legal exige que dentro de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que son los que tienen que hacer oficialmente la evaluación psicopedagógica de este alumnado, en cada uno de los equipos debe haber alguien que entienda y que sea experto en alumnos con altas capacidades y en diagnóstico con altas capacidades. Eso todavía no lo hemos conseguido, pero en este año, en este primer año en que Madrid ya ha asumido las competencias, ahora mismo ya se está organizando un curso de formación dirigido a los responsables de todas las direcciones territoriales que van a llevar este tema, tanto de inspección como unidades de programas, para luego extenderlo a todos los equipos. De manera que sí, yo creo que estamos intentando generalizar este diagnóstico y, sobre todo, la conciencia de que estos niños están ahí, de que hay que atenderlos y que no haya rechazo hacia ellos, porque yo creo que el problema ha venido de una actitud de cierto rechazo a cuando se hablaba de un alumno superdotado o bien dotado o con altas capacidades. Creo que si esa actitud cambia, será mucho más fácil aplicar todas las medidas que nos permite el sistema, tanto de evaluación psicopedagógica como luego de desarrollo curricular con estos niños.
Me ha dado pie que le haga una pregunta, que demos un pequeño salto entre diagnóstico y luego la educación que en la realidad de los centros se debe de llevar a cabo, y es el posible rechazo que pueden despertar socialmente medidas destinadas a los chicos que son más capaces. ¿No cree que la auténtica igualdad de oportunidades requiere precisamente profundizar en este tema, o de nuevo la cuerda se sigue rompiendo por la parte más débil? Es decir, no hay igualdad de oportunidades y nuevamente quedan pues un poquito descolgados, aunque el sistema cada día es más abierto y va asumiendo más al conjunto de la población. ¿No cree que la atención a la capacidad es propio de las sociedades más democráticas y que entienden la igualdad de oportunidades en un sentido más profundo y como calidad de la educación?
Evidentemente. Es decir, yo estoy convencida, y lo digo siempre que tengo oportunidad, que dar educación de calidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita, justamente para favorecer esa igualdad de oportunidades. Es decir, si queremos un sistema educativo de calidad, tiene que ser de calidad para todos, no solo para... Se habla de un alumno medio es un alumno virtual, no existe. Es decir, cuando un profesor está en el aula, tiene a niños con más capacidades, con menos capacidades, con unas capacidades intermedias, y hay que atender a cada uno en función de esas capacidades, y así conseguiremos dar calidad educativa a cada persona en función de lo que necesita. Y si uno necesita más, pues habrá que proponer y buscar estrategias para que ese alumno siga adelante y siga a su ritmo de aprendizaje. Es decir, todos nuestros alumnos son diferentes por ritmo de aprendizaje, por estilo cognitivo, por intereses, por diferentes motivaciones. Hay que buscar que en una escuela común, en una escuela comprensiva y para todos, seamos capaces de dar atención educativa a cada uno en función de sus necesidades. Si no, la calidad educativa es una mera palabra, se queda, y la igualdad de oportunidades igual, porque un alumno se nos descuelga del sistema, tanto porque no llega como porque se pasa, para entendernos. Y hay que atender a todos. Yo estoy absolutamente convencida de que eso es así.
Sí, me va a entender que vuelva a insistirle. Me ha parecido extraordinario que desde la Comunidad de Madrid se estén tomando distinto tipo de acciones, pues investigación básica o investigación generalizada sobre la situación de estos alumnos, algunas iniciativas de formación para grupos determinados, pero creo que como responsable del curso Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado, como directora del mismo, pues tenemos contacto con los profesores, tenemos contacto con inspectores, tenemos contacto con padres y también por la formación, que naturalmente no es exigible. Y parece que eso es como un primer paso, pero desde luego muy insuficiente. Me refiero a que lo mismo que la integración escolar de los discapacitados, que poco a poco se va normalizando y se va atendiendo mejor, ha supuesto y va a seguir suponiendo un esfuerzo grande, en este caso el cambio no puede venir de la noche a la mañana, ni siquiera entendiéndolo como parece ser que se va, como igualdad de oportunidades. Entonces permítame que le insista de nuevo sobre los profesores, los orientadores que se tienen que apoyar en los profesores, en los padres, en los propios alumnos. ¿Qué previsión de planes, de acciones más concretas, o qué cree que se debería de hacer, aunque haya que ir paso a paso?
Evidentemente, yo creo que el primer paso que tenemos que dar todos si queremos que las teorías se hagan realidad es contar con el profesorado, porque el profesorado y los equipos de orientación son los que están atendiendo directamente al alumnado y a las familias del alumnado. En este momento, lo que ocurre es que no desde mi dirección general, sino desde la Dirección General de Ordenación Académica, que es quien lleva todas las cuestiones de formación de profesorado, justamente entre las prioridades de formación en los planes que se están organizando para el curso 2000-2001 está cursos de formación ya generalizados a través de los centros de profesores y recursos. Se están teniendo en cuenta los cursos de formación para este alumnado como un tema prioritario. Es decir, hay que partir de esa formación generalizada, ofertarla a todos y a cuantos más mejor, y en colaboración además con todo tipo de asociaciones para llegar también a las familias. Y si siempre la colaboración escuela-familia es fundamental en la educación, cuando hay un alumno, pues como usted decía antes, o discapacitado o bien dotado, esa colaboración es más imprescindible porque ese alumno es más diferente que el resto, por decirlo así. Entonces, estamos dándole una absoluta prioridad a la formación del profesorado. Yo espero que se haga realidad.
Y para terminar este tiempo en antena, ¿podría definir qué impresiones llegan a usted de los padres? ¿Cuál es la actitud de los padres? ¿En qué situación se encuentran respecto de chicos que ellos creen que son de alta capacidad y que pueden entender que no saben ayudarle adecuadamente o que es una situación problemática? ¿Qué percepción tiene usted de cómo viven los padres la situación de un hijo con los prejuicios, los estereotipos y también las expectativas positivas que hay hacia ellos?
Pues la verdad es que la situación es muy variada, pero cuando las familias se dirigen a una dirección general, normalmente se dirigen para pedir apoyo de la administración para formación de ellos, para saber cómo colaborar mejor con la escuela y cómo apoyar mejor a sus hijos, para no crear problemas. Es decir, cuando la familia tira para un lado y la escuela tira para otro, el que sale perjudicado, en definitiva, es el niño o la niña. Entonces, como esa colaboración es muy importante, suelen acudir a la administración, sobre todo en busca de formación y de apoyo. Y estamos intentando darlo, sí.
Pues muchas gracias, doña María Antonia.
De nada, gracias a ustedes.
Directora General de Promoción gracias Educativa, y espero que tengamos ocasión de colaborar otra vez.
Sin duda alguna, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.